Artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en el teatro, multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en Corrientes y Talcahuano. Hoy también, pero esta vez no lo sabíamos, contamos con la ausencia de Jorge Dorio. Bien, nosotros en cambio estamos presentes y de modo especial lo está Patricio Bartón, que es esta persona que se apresta a saludar.
Hola amigo, buenas
noches. La ovación.
Che, qué chiflete que entra, dejaron la puerta abierta.
Sí, cierren la puerta, che.
Mirá, se lo tiró. La corriente.
Sí, sí.
Yo tengo unos, ¿vieron los tapaburletes esos de...? Son como...
Ahora ¿los tapaburletes son los burletes?
No, no, pero hay unos que son, que usted no lo tiene que pegar en la puerta, ¿no? Es como una salchicha del ancho de la puerta.
Nunca la ve.
Le voy a traer una.
Nunca entró en mi casa nada parecido.
Como llena de... rellena de algún material pesado, ¿no?
El burlete.
No, no, no es el burlete.
Sí, señor, se llama burlete.
¿Saben de qué hablo?
Sí.
Mire, toda la gente tiene su casa.
Están todos confabulados. Señor.
Son muy efectivas.
Eso sí, no se olvidan de poner la gaseosa en el congelador. Salvo que la hayan dejado afuera.
¿Está muy fría la gaseosa que usted ingiere?
No quiero saberlo.
No lo sospechaba. Bueno, hay mucha información.
Sí, por favor, empiece a darla.
Usted sabe que mañana vamos a estar en Hurlingham.
Me lo sospechaba.
Sí, haciendo el programa allí, pero va a ser 9:30 p.m.
Me han dicho que el lugar es por allá donde el diablo perdió el poncho.
Sí, un poco después incluso. Es en la avenida Pedro Díaz, 1550.
Sí.
Y que es el estadio
municipal. Son barrios que están naciendo, ¿no?
No sé, por ahora hay un gran parque alrededor, lo que yo pude ver.
Por no decir un gran campo.
Sí. No, porque hay juegos...
No sé.
No, hay juegos infantiles, es un lugar...
Estoy solo suponiendo, y Hurlingham tiene mucho campo, porque hay muchos árboles, muchas casas con fondo, casas quinta...
Sí.
Y una zona de quintas propiamente dichas también, de manera que puede estar en cualquiera de esos lugares, en cualquiera de esos yuyales puede estar el...
Sí, el estadio municipal.
El estadio municipal, y ahí estaremos.
Es muy nuevo, son instalaciones muy
estaremos
nuevas.
Muertos de frío, me imagino yo. Instalaciones muy nuevas y una feria del libro, creo, ¿no?
Ahí sí está la feria del libro ahí de Hurlingham. Y si no queman libros y se... enseguida se calienta.
No, me han dicho que hay como un pequeño auditorio... Uh-huh. Amén de todo el territorio que lo circunda, donde se dan charlas, supongo, como las que hay en la Feria del Libro, así.
Claro, algo así, un pabellón
claro,
así.
Claro, que lo van a ir achicando durante el tiempo, como han hecho en la Feria del Libro.
No, en la Feria del Libro este año hicieron un anexo que quedaba, como, no sé, por Retiro quedaba el anexo. Estaba lejos de...
Sí, sí, estaba lejos, era más chico, más feo y más incómodo. Y sin techo en una parte donde hizo cola la gente,
sí,
que fue a ver la charla que di yo. O sea que hicimos la cola. Yo fui en auto, pero el resto de la gente tuvo que hacer cola abajo del agua. Bueno, sí, espero que no suceda lo mismo mañana.
Porque dividen, porque veo que se editan tantos libros.
Claro.
Que hay muchas charlas, mesas redondas, conferencias.
Ahí no me pareció que hubiera una en al menos 5 cuadras a la redonda.
No, en ese descampado no, ese pero día. En el resto de la Feria del Libro.
Le diré más, por ahí cerca no había ni charlas, ni tampoco ventas de libros de ninguna índole, de acuerdo a lo que yo vi. Recién, una vez que terminó la charla, y en auto fui yo a otro predio, casi podríamos decir,
sí,
ahí vi gente que compraba libros, incluso hasta vi cómo compraban el que yo había escrito. Pero en otro lugar, no en el mismo lugar donde yo trataba de encajárselo.
Ah, no, no, en otro lugar, como a 6 cuadras.
Sí, sí, totalmente despegado de, en la acción y en la continuidad.
Claro, así porque que... la antigua sala parece que la dividieron en 3, algo
la así. La dividieron en 3, sí, sí, para... no sé para qué.
Para albergar más charlas, más conferencias y así. Bueno.
Y menos gente.
Sí. Bueno, mañana en Hurlingham, 9:30 p.m, para los oyentes de Del Plata, los que no vayan a Hurlingham, podrán escuchar el programa que hiciéramos en Berazategui, o sea, lo de mañana,
claro,
será
pero
un
pero sí,
un
la
estreno.
Gente de Hurlingham, que vaya a Hurlingham a las 9:30 p.m. Atención Hurlingham, atención Bellavista, atención Villa Tessey,
sí,
atención
Morón.
San Miguel, atención Morón, si usted quiere, y atención El Palomar.
El Palomar, San Miguel.
Bueno, si quiere venir San Miguel también.
La Plata.
Sí, sí, porque se puede tomar usted la llamada costera,
sí,
ese ómnibus que va desde San Isidro a La Plata. Ese pasa por Hurlingham.
Y bueno, no le digo.
No le digo porque soy experto en trayectos de colectivo.
Luján, la Lujanera.
Había una... No, ni siquiera es de ficción de Borges. Borges cuenta acerca de alguien, no diré quién. Y... dice que la conversación preferida de aquella familia era discutir los trayectos de los colectivos. Y uno se imagina esa clase de discusiones, ¿no?
Sí.
No, ¿cómo vas a decir a mí? Pasa por tal lugar. No, por el otro. Es un lugar de discusión donde la necedad aparece a cada instante.
Claro, y discutir también la conveniencia de los recorridos, porque uno dice, bueno, el cartel, antes había también más carteles, ¿no? Líneas con los carteles, cartel verde, cartel rojo, cartel por el bajo, por el alto, por Retiro, por aquí, por allá. Y uno puede discutir, no, este colectivo tendría que ir, en vez de ir por tal calle, tendría que doblar...
Ah, entonces ponerlos en tela de juicio.
Claro,
y debatirlo. En ese sentido yo también puedo hacerlo, no hace falta ser familiar de Borges. para mí...
¿Qué?
Nunca debió la línea 57 a dejar de pasar por Casero. Hace muchos, muchos años, cuando yo era un niño... la línea 57 pasaba por Casero.
Y dejó de pasar.
Y dejó de pasar. La que va a Luján, ¿eh? Pasaba por Casero, se agarraba a San Martín,
¿Y usted no averiguó?
San Miguel,
¿por qué?
Morón, Luján. Moreno, Luján.
Tardaba 3 días.
Sí, ahora también tarda 3 días, ¿qué se cree? pero esa es una cosa, ¿eh?
Y bueno,
ahora, ahora no me importaría que no pasara, porque yo no vivo más en Casero.
Bueno, pero quizás...
No sé, ¿a mí qué me importa? ¿Para qué quiero ir de Casero a Luján?
Pero piensa en la gente que dejó en Casero.
A Luján no voy nunca, y de Casero jamás.
Pero sus amigos de Casero, sus familiares...
Dejaron de creer.
¿En qué dejaron de creer?
En la fe católica. Antes iban a Luján a hacer promesas, qué sé yo, y a la vuelta se venían en el 57. Entonces iban llenos de fe y les parecía que no era tanto ir caminando hasta Luján. Total, después venía el 57 y lo dejaban en la esquina de la casa. Pero después le cambiaron el... Cuando cambiaron el recorrido, ahí se convirtieron al budismo la mitad de ellos.
No, señor.
Que por lo menos no le exigía ir a ninguna parte.
Además, discúlpeme, el budista puede ir también a Luján.
Puede ir, pero si quiere.
Pero sí.
No tratan de extorsionarlo. Aunque vaya y entonces va a ver lo que es bueno. No.
No, el, bueno.
Si va y si no, no va, igual no le van a dar nada al budista.
El budista hace lo que quiere.
Sí. Bueno,
uno se hace budista
para
qué.
En eso consiste ser budista.
Para eso, para poder ir a Luján, a Edo, a donde fuera, y tomar los colectivos que sean y discutir
los recorridos. Justamente no hace lo que quiere, porque se trata de aniquilar el deseo. Entonces ni siquiera lo que quiere hace bien.
Bueno, y usted sabe que ahora que mencionó lo del colectivo, había un colectivo en el 71 Cartel Azul.
Sí.
Creo que el único colectivo del mundo que en un lugar del trayecto daba una vuelta a la manzana y seguía. Volvía al mismo punto.
Sí, yo creo recordar que algo parecido pasaba con el colectivo 182, que entraba a la ciudad de suboficiales, al barrio de suboficiales, Sargento Cabral, daba una vuelta a una placita, uh-huh, y tanto los que iban como los que venían pasaban por el mismo lado. Porque el que venía de San Miguel, medio que por otro camino retrocedía, entraba en la escuela de suboficiales, daba una vuelta y seguía ya para la capital.
Uh-huh.
Y el otro que venía de la capital daba una vuelta y seguía, pero para San Miguel.
Es fácil, pero, de confundirse.
Claro, 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 no había quien no se confundiera.
Para tomar eso.
Sí, sí, sí.
¿Usted
sí,
no
sí.
jugaba a ser colectivero de pequeño?
Todo el tiempo, era mi juego predilecto y en realidad yo quería ser colectivero hasta que tuve uso de razón, entonces ya era imposible.
No, yo jugaba con una bicicleta.
¿Cómo va a jugar con una bicicleta?
Sí.
¿No ves que es una bicicleta? No es un colectivo.
Bueno, pero el niño transforma los
objetos. No, bueno, pero tiene que tener un poco de criterio el niño también.
No, discúlpeme,
¿por qué no juega con un balero al colectivero?
También, está más cercano incluso. No, pero mi bicicleta era una bicicleta muy colectivera.
¿Y qué hacía?
Yo en algún momento la describí en este programa. Tenía un asiento banana para empezar.
Sí.
En esa época se usaba el asiento banana.
¿Y la bicicleta en sí le parecía un colectivo?
No, la bicicleta esta tenía un manubrio, no lo puedo describir por radio, pero muy alto, como una U. Sí.
Como un colectivero.
Y con un travesaño que la atravesaba.
¿Dónde había un colectivo con manubrio?
Espere, le atravesó un caño y yo le ponía, tenía dos calaveras.
Sí.
Y cintitas de los que colgaban del manubrio, cintas de, sí, de boca en este caso. Y todo con...
Sigue sin aparecer el colectivo.
Muy ornamentado. Pero espere, había un detalle. Me habían, no sé cómo había conseguido un rollo...
¿De boleto?
No, de los stickers de que se le ponen los precios en el supermercado.
Sí.
Y yo eso lo usaba para cortar boleto. Me lo había enganchado con un alambre en el manubrio.
No se parecía ni por casualidad.
Tenía,
supongo,
12
una
retrovisores.
Continua frustración. Le hubiera puesto cuantimero una silla... Una tapa
no,
de olla
si,
para manejar.
No, pero si tenía un recorrido, iba por la calle.
Ah,
para,
usted iba andando.
Andando por el
ah,
barrio.
Ah, pero no, al colectivero se juega parado.
No, andaba y pasaba por el agua podrida y salpicaba
a las personas.
O imaginaba que había personas.
No, pero no me gusta la forma de jugar que tiene usted.
Bueno, entonces no podemos jugar.
No.
No podemos jugar juntos. ¿Usted qué, quieto, quiere jugar en un living?
¿Qué quiere que haga yo de...? Por ejemplo, el peor juego jugando al colectivero es de pasajero.
Sí, porque mira por la ventanilla. Sí,
claro, es de amigo de segundo orden, que vino a molestar. Y
claro,
vos subías, el tipo le para, ¿de cuánto? Ese de 1.50.
No, tienes que hacer de chancho, tienes que hacer.
Inspector, no, nadie quiere. No. Además, dura, es un episodio fugaz el paso del inspector.
No, pero bueno, pero baja y sube a otro colectivo.
No, ¿y quién juega al otro colectivo?
Pero no, el mismo, no, el mismo amigo, pero así no podemos jugar.
¿Cómo el mismo amigo?
¿Y
lo va a reconocer?
Pero
si usted estuvo recién, me está persiguiendo.
Todos los juegos son así. Si
no,
usted
no,
sí, le,
no son todos
no
así.
Le pone efecto
todos son así
lúdica.
Cuando tú no tienes un amigo medio vigilante.
Usted tiene que poner fe lúdica en
¿qué?
El juego.
Fe lúdica. Lúdica, sí.
Entonces se suspende el juicio, decir, bueno, no, somos lo que somos. Es así, ahora yo soy otro. Ahora soy otro colectivero. Y no me bajé de la silla, no cambié de cara.
Yo era, hay como un tiempo que usan los niños, que es el pretérito imperfecto, como una suposición, como un tiempo verbal imaginario, ahí está. Yo era un militar, no quiere decir yo en otro tiempo fui un militar, sino
dale que yo
fui
era
continuadamente un militar, sino convengamos en esta suposición, en esta situación imaginaria, yo militar, ahí está. Y que suena bien distinto a yo fui en otro tiempo.
Sí, sí. Sí.
Bueno, es interesante esta observación. Bien, ¿ha pensado en algo?
Amén
de recordar los tiempos, ¿qué?
Tenemos más información.
¿Más información?
Quiere decir, pues, hay gente a mí...
Bueno, termínela. Pero a nadie le interesa las cosas que te informa.
Mire,
pero ahora sí, creo.
¿Qué cree?
Creo que las informaciones subsiguientes tienen... interés.
Bueno, ¿jugamos a que sí?
Dele.
Miren, Martín Díaz...
Entonces tiene interés.
Bueno. Toca, canta, creo, ¿no?
No.
Toca.
Mejor que me lo dé a mí, porque... Mire, Martín Díaz, si usted fuera a confiar en el equipo de producción y en el equipo artístico de aquí... gracias al primero el mensaje no hubiera llegado. Y gracias al segundo usted hubiera sido un cantor de tango. Así que confíe en mí que usted va a cantar el día domingo, este domingo.
Sí, el domingo.
En el pueblo de Bolívar. Atención el pueblo de Bolívar, porque va a estar el pianista Martín Díaz, pianista, arreglador de coros. En este caso va como solista de piano, cosa que no es frecuente en el género del tango, ¿no? Donde siempre se prefieren orquestas bailables y la gente va a no escuchar mientras baila. Aquí va a tocar valses, tangos y milongas, y esto será en el pueblo de Bolívar, atención,
Bolívar,
La Prida, atención, otros pueblos.
En la Biblioteca Bernardino Rivadavia.
Así es, Biblioteca Bernardino Rivadavia a las 19:30 de este día domingo.
Del domingo.
Martín Díaz.
Bien.
La otra información nos remite a Ana Naón, que va a presentar su espectáculo de viaje.
Sí, señor.
En nada menos que en Adrogué.
En Adrogué, ahí en Uribe.
¿Cuándo será?
Va a ser el viernes. A las 9:30, mira, a la misma hora que nosotros estemos en Hurlingham.
En Hurlingham, ella va a estar en Adrogué.
En Adrogué.
Así que lamentablemente, etcétera.
Sí. En la calle Uriburu, 558. No sabemos qué es Uriburu 558, un bar o la casa de Ana Naón, pero...
Para mí debe ser un boliche, un bar o algo así.
¿Y por qué eso?
Por la dirección.
¿Pero qué tiene que
ver? Sin embargo, tendría que ser una esquina si fuera un bar.
558, sí, falta que diga pasillo, al fondo.
En cambio, la biblioteca no viene con su dirección,
no.
Porque todos la conocemos en Bolívar.
Es así, claro, dice. Bueno. Usted entra a Bolívar...
Agradezcan tanto Martín Díaz como Anita Zafón.
Sí, que llegó...
Bueno, listo.
Y también va a cantar Moreira, que después lo vamos a decir cuando venga Moreira, cuando llegue el sordo a estas instalaciones.
Bueno, ahora sí, pónganos al corriente de sus cavilaciones de hoy día.
Mire, yo vengo a establecer, casi a iniciar una diatriba contra lo brillante y lo suave, así en general.
¿En general o en un rubro en particular?
No, digo, hay una sobrevaloración de... Uno me dice la palabra suave.
Sí, me gusta.
Bueno, ¿ves?
Me gusta, sí.
Y digo brillante.
Tiene que ser porque tiene alguna cualidad halagadora.
Sí, depende. ¿Qué? Yo estoy...
Y depende, que si usted se frota con algo suave, evidentemente produce un halago al cutis.
Bueno, yo quiero volver...
¿A usted le gusta que le halaguen el cutis?
Yo quiero ser halagado por una toalla que me raspe.
Usted no quiere ser halagado, usted quiere que lo surta.
No, señor. Quiero
es
que me seque, agarrar una toalla y que una toalla seque, como eran las toallas antes, que uno la doblaba y le quedaba como un libro doblado.
Sí, toalla de invierno, toalla de gente humilde y trabajadora, que se secaba, toalla de albañil.
Claro, pero esas toallas lo secan, ¿no? En cambio ahora estas se...
No, son muy suaves, tienes razón.
Tan, tan suaves, se desliza.
A mí me molesta también la sábana demasiado suave.
Ah, ¿cómo se agarra usted? La...
Porque te caes de la cama, te
y
caes.
Sí, si usted tiene
te vas a dar vuelta y salir como rata por tirante, refalando.
Tiene un mínimo de declive, se va. Además, no solo eso, la sábana suave, sedosa...
Sí.
Después se le sale, se le termina desarmando.
No, sí, sí, se le sale de abajo el colchón.
Claro, porque...
Y otra cosa más. ¿Cuál es el color que se lleva ahora en sábanas? Buenas tardes, porque quiero comprar sábanas muy suaves, muy brillantes, muy coloridas y muy escandalosas porque cambié de novia.
Bueno, no, para la novia nueva.
Sí, sábana nueva también, sí. ¿No? Y escoba nueva.
La sábana...
Todo así.
La sábana negra, murciélago.
No, señor, una sábana
sí,
negra.
Sí, brillante. Si a usted le gusta brillante y suave y todo eso que dice, la sábana negra, ponen con un detalle.
Por ejemplo, una novia.
No, señor.
Como detalle, una novia encima.
Un arabesco.
¿Un árabe?
No.
Un turco.
Un arabesco en una esquina. Un detalle, así, pero no grandes motivos.
A mí me gustan, buenas tardes, disculpe que participe en esta conversación.
Sí.
A mí me gustan mucho las sábanas bordadas.
Ah, pero ¿no le molesta el bordado? En el...
Un poco, pero ¿a usted tampoco le molesta el árabe?
Bueno, pero el árabe viene impreso.
Pero es lindo porque contribuye a esclarecer el carácter de una relación.
¿Por qué?
Por ejemplo, usted puede poner su nombre
sí.
En la sábana. Si vive solo, pone su nombre solo.
¿Y para qué lo quiere? ¿Qué vale
para
su
no
nombre?
Confundirse.
Pero si vive solo, ¿con qué se va
a confundir? Póngale que se la lleva a la tintolería la sábana.
Bueno.
Entonces le pone Patricio Alberto Barton.
Sí.
Le pone.
No soy Alberto yo,
No importa, pero siempre hay que tener un segundo nombre para la sábana.
Sí.
Para que no crean que uno es nadie. O casi.
Sí.
Ahora, si usted vive con su pareja, pone a la de arriba, le pone el nombre de ella y a la de abajo le pone el suyo.
¿Y por qué yo abajo?
Porque me piace. Ese yo, porque póngale como quiera.
Sí, pero eso es...
Qué extraordinario. O yo y ella, por si no quiere andar cambiando de sábana como de novia.
No hace falta nombrar las cosas, los sujetos.
Sí, sí, yo sí.
Pero ¿por qué? Además,
sí, yo en mi vida conyugal siempre tuve vasos, yo y ella, tú y...
Ah, todo tiene con nombre, así.
Así, sí. Así. ¿Cómo? Pero los regalos de casamiento es lo que más se usa.
No se usa más.
Sí, pero... ¿cómo que no?
No,
una toalla. Ella tiene más sentido la toalla, porque en la cama, con la sábana, porque ya me lo doy en la misma cama después de todo.
Sí.
En cambio, con la sábana no me seco.
No. Pero
con la toalla sí, y me da asco, me da.
Pero si no le da asco.
Claro, viene con la mano a andar a saber qué anduvo haciendo, y se la seca con la misma toalla que me la voy a secar yo. No, señor.
Pero si es su novia.
Agarrá la toalla este, ¿qué dice acá? Ella. Dice, bueno, secate con esto.
Ahora, discúlpeme, está bien, pero pongamos por caso, si yo voy de visita a su casa, ¿uso la de ella?
No, la de...
¿O uso la suya?
No, ese.
O sea, yo soy ese.
Claro.
Y cualquiera, aquel también es ese.
Sí, sí, ese.
Me parece un poco despectivo el trato para...
Sí, bueno, ¿qué quiere?
No, ¿cómo que quiere?
Quiere que me ponga a mí ese y enseguida le digo, ese tiene nombre.
Pero ¿por qué no le pone...
Saturnino.
En tren de bordar.
Sí, sí.
Ponga otro en vez de ese.
Otro, ¿no?
Otro.
Oh, porque puede pensar que es el otro.
Y el otro.
Un día yo la sorprendo...
Sí, se confunde.
...con otro señor... Y se escuda en que hizo caso a la toalla.
Claro. Y que no crea que hay errores de tipeo tampoco, ¿no? De bordado. Porque esa toalla para el otro,
claro,
esa toalla
claro,
para...
es lo mismo.
No, señor.
Vos sos Alberto Sinache.
Sí, sí. Eso puede dar algún problema. Además, esas cosas con bordados tienen el inconveniente que, por ejemplo, usted se pone a ella en la de arriba.
Sí.
Hablamos de sábana, ¿no?
Sí.
Ella arriba.
A ella arriba y él abajo. Usted quedaría, claro, en una situación harto comprometida.
Bien. Ahora bien, cuando uno va a la cama, ve que ella es la de arriba. Sí. Se mete en la cama.
Sí.
Y ve el ella al revés, escrito al revés.
Ah, porque ese es el inconveniente de todas las sábanas.
Como en una ambulancia.
Como sábanas de Moebius son.
Claro.
Usted las da vuelta y al mismo tiempo están de un lado y de otro, el bordecito.
Claro, entonces no sirve poner letras, tiene que poner o dibujos.
No, ¿cuál es? Por ejemplo, para que salga fuera ella.
Sí.
¿Dónde la aborda o dónde la hace la cama? ¿El derecho mirando hacia abajo para que se vea hacia arriba cuando da vuelta el borde o al revés?
Yo lo hago al revés.
¿Entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí. Yo lo hago al revés. Prefiero desde adentro de la cama.
Sale lo que es el verdadero color.
No.
¿No? Sale el revés.
El revés. Si estoy desde adentro. Y desde afuera.
¿Dice quién es que para que vean cómo es que le quedó el verdadero? Tiene que meter la cabeza.
Sí, señor.
Tiene que meter la cabeza entre las cobijas el que viene.
Pero qué va a andar.
Mire, si lo agarro y no.
Pero qué va a andar mirando, ¿no ves?
Mire cómo lo bordeo. ¡Oh!
Al final no podemos jugar a nada, ¿no ves?
Claro.
Pasa lo mismo que con los colectivos. Yo hago así, señor. Si no, ¿sabe qué? La sábana lisa.
Sí, ¿no? Y terminemos
sin,
con todo.
Nada, sin borde.
La sábana lisa y más. Terminemos esta relación.
No, pero si todavía no hicimos la cama.
Ah, bueno.
Digo, sábana lisa, blanca, blanco sobre blanco. Y
sí,
se terminó.
Otra fantasma.
Sí, se terminó el asunto. Y de algodón, como eran las abuelas.
Como eran antes. Mi abuela sí era de algodón.
Sí. Era muy absorbente su abuela.
Sí, sí.
Me habían dicho.
Yo dormía, digo, en otro orden de cosas o en el mismo. Antes tenía la costumbre de dormir con una linterna abajo la sábana, abajo las cobijas.
¿Y para qué?
Por si se me perdía algo y lo buscaba, señor.
¿Pero qué se le va a perder?
¿Cómo que se me va a perder? Ponele, no sé, una hebilla.
Sí, ¿a usted?
Del pelo, a mí o a quien sea. O alguien que venía a dormir
bueno,
conmigo.
Bueno, sí, está bien. No,
ay,
no, no.
Dice, se me cayó la hebilla, se me cayó, decía la mina. Un momento, amor mío, para que caso la linterna y te la busco, decía yo. Entonces metía la linterna, desaparecía por un momento,
sí,
entre las cobijas. Se veían como unos relumbrones por los agujeros.
Se ven las
saliendo, claro, luminosidades saliendo de los agujeros, ¿no? Y al rato aparecía yo con la hebilla en la mano. Y la mía, ay, oh, dice, ¿cómo te amo, Roberto?
De todos modos, yo no me acuesto con una mujer que tenga una hebilla, que lleve una hebilla a la cama.
Ah, no, en el sentido del peligro.
Sí, señor.
Usted le quiere dar un abrazo, hacerle un cariño,
pero
y se insalta como churrasco de croto. Y han pasado, yo trabajé mucho en el hospital Pirovano.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Era médico?
Era el del bufé.
Ah.
Y, ¿sabe cuántas personas llegan prácticamente ensartadas por hebillas por día?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno, señor, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de algo que puede pasar. No pasa, pero veo cómo son las cosas. No pasan hasta que pasan.
Bueno, sí, pero señor.
Ah, es así la vida. Yo no sé cómo puedo ser tan agudo.
De todos modos, no hay una estadística de heridos por hebillas.
Justamente por eso.
Pero
no hay, porque no pasan,
sí,
hasta que pasan.
Bueno,
entonces,
sí,
¿cómo hacer la estadística?
Pero está lleno de cosas que no pasaron.
Sí, y de cosas que pasaron.
Sí, también.
También, parece mentira, ¿no?
Bueno, pero
podríamos escribir un libro juntos. Usted escribe las que pasaron y yo las que no pasaron. Bueno,
no, la hebilla,
a mí me da
miedo.
Hay muchas cosas peligrosas en la cama. Yo antes cuando fumaba, acostumbraba a fumar el último cigarrillo.
¿Antes de dormir? ¿Antes de apagar la luz?
No, antes de dejar.
Ah, bueno, sí.
En la cama. En la cama. Y es muy peligroso, porque sí, mirá, si justo te quedás, al mismo tiempo dejás el cigarrillo y te quedás dormido. ¿Qué pasa? Un incendio.
Y si además prende enseguida el colchón.
El cigarrillo sí prende enseguida.
No, no, el colchón.
Si no, no le venderían uno a nadie, imagínense.
Si usted tira una ceniza.
Mira que está cinco tipos para prender un cigarrillo agitando pantallas.
Como para, como para hacer un asado.
Sí, sí.
Es peligroso además, bueno, el cigarrillo usted sabe, es una porquería.
Sí, dígamelo a mí.
Pero, y allí acostado peor, porque le queda todo el humo, de que no le sale el humo, del tipo que...
Claro, se le queda adentro el humo, sí, a un amigo mío se le quedó adentro todo el humo que había fumado porque le enseñaron mal a fumar.
¿Pero cómo?
No le dijeron que había que sacarlo para afuera el humo. Entonces se lo metía para adentro y lo dejaba, ahí más o menos lo iba trabando como podía. Y se le quedó el humo adentro y ya se empezó a sentir mal, se siente mal, qué sé yo.
¿Qué le parece? Sí.
El médico dijo, lamentablemente lo vamos a tener que operar.
¿Operarlo de qué? ¿De humo?
De humo, sí, sí. Le cobró muchísimo, le fue carísimo.
Sí,
la operación, pues, lo abrieron, ni bien lo abrieron, salió. Parecía una chimenea, tipo, ¡oh! Dice, qué barbaridad. Y bueno, le soplaron un poco adentro, lo cerraron y chao. Vete y no peques más.
Pero el humo no se convierte en otra cosa. Después porque se
se convierte.
Cae, deposita toda la. ¿Por qué? ¿Qué es el humo?
Vamos. El humo es agua.
No, eso es vapor.
Me dijeron que el vapor que sale es agua.
No, no es agua.
Me dijo un muchacho que trabajaba en una fábrica.
Bueno, pero eso es en una fábrica de sopa. Pero el vapor es vapor. Sí, es vapor de agua.
Vapor de agua, sí.
No, pero este es el humo de nicotina, alquitrán, toda esa...
Ah, no, no es vapor de agua, ¿no?
No.
Si no, uno fumaría con agua hirviendo, con una...
Se fuma la pava.
Con una bombilla.
Claro, se llama mate.
Confunde el mate con el cigarrillo.
Sí, sí, suele pasar eso.
¿Qué va a hacer?
Pero le queda todo negro por adentro.
¿Qué cosa? ¿El mate?
No, el mate no, al fumador por adentro.
Ah, el fumador queda negro por adentro, efectivamente. Bueno, pero esto no es el tema.
No,
el tema es la cama. ¿Cómo adornar la cama, señor?
Sí,
¿usted usa cubrecama, acolchado, edredón?
Que me gusta el
¿qué edredón. Usa, señor, en la cama?
No, tengo...
Yo diario.
Otra vez diario. Ya...
Por el frío que hay, señor, ya se lo dije ayer.
Ayer me comentó eso, pero sí. Ahora hay colchas muy calentitas... Que son livianas.
No.
Y sin embargo,
son
térmicas.
Hoy justamente no me pude levantar a la mañana.
¿Por qué? Tenía mucho
sueño. Tan pesada que tengo la cobija.
Pero...
Sí. Y además, a mí mis familiares me acostumbran a hacer la cama muy, muy tirante.
Ah, muy ceñida.
Yo me meto como puedo, pero después a la mañana, que tengo menos fuerza, por ahí quedo medio trabado y no puedo salir. Entonces, llamo.
Pero vamos a llamar.
Vamos. Urano dijo, andá a llamar al trabajo. De decirle que el señor Dolina no puede...
Pero no, señor, de otra cosa.
No va a poder ir porque se quedó trabajo en la caja.
Que es un gusano de seda que está ahí. No sale de su capullo.
Así es.
Eso le debe haber pasado a Dorio,
Por ahí quiso salir de la cama y no pudo, no pudo. Le faltaron las fuerzas, desfalleció...
Sí.
Y ahí se quedó trabado con los ojos medio abiertos.
Sí, porque la cama de Dorio es muy grande para la sábana chica que tiene.
Ah, sí, sí. Las pone ahí como incluso arriba en el medio le pone un florero. Y tiene sábana chica, la pone ahí, arriba le mete un florero y ahí quedó.
Sí.
La sábana como si fuera, ¿cómo se llama eso?
¿Mantel?
El adornito... De paño que va debajo de un florero.
La carpeta.
La carpetita.
Sí, la carpetita
no,
con voladita y puntillita.
No la carpetita, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero con el florero, no florerito.
Sí. Mi señora teje carpetitas.
¿Hace carpetitas?
Sí, sí.
¿En qué punto?
Para mí.
No, señor, digo... digo, punto crochet, punto cruz...
No
punto...
No, pero en realidad no se tejen, se bordan más bien. Punto cruz es un punto fácil. Encantado.
Sí.
Sí. Sí.
No, pero hay otros que son los que tienen agujeros, digo, no los que se bordan.
Ellos son, ¿cómo se llama? Ñandutí, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? Nadie sabe nada.
Acá nadie hace nada.
Pero sí, ¿y qué dije, señora?
Se la pasan toda mirando la novela, señor.
Acá no tejió nadie, pero...
Aprendan de mi abuela, que era de papel. O de algodón.
De algodón. Bueno, mire la hora que es, ¿por qué no leemos alguno
sí,
de los mensajes?
Sí, si vamos a leer algún mensaje, estamos perdiendo tiempo con usted.
Divida salomónicamente la cantidad de mensajes que vinieron ahí.
¿Cómo no?
Acá tengo. A ver... ¡No! ¿Y ahora cómo vamos a leer eso? Ahora lea usted.
Agarre una T y una yo.
Bueno.
Alejandro, con este frío, ¿no te dan ganas de volver a transmitir los programas desde tu cama? ¿Desde tu cama? A mí me encanta escucharte desde la mía.
Ah,
¿te parece?
Sí. Siento,
claro, la tuya y la mía.
Y la mía.
Besos a los tres. ¿Somos dos o qué?
Sí. Ay, Manu Díaz, al menos en un pedazo de su mensaje, dice, qué placer sería estar ahí escuchándolos. Juan Román se confuso, me pongo la frazada y voy.
Es
o este
Twitter.
Es otro, o este es
no
otro,
sé.
Datos del Facebook. Ahora no sé qué es esto.
Barton y Twitter, siempre decís que lo tenés abierto.
No.
Pero, y sí, justo me lo rompieron.
está roto por... No tengo el Twitter abierto durante el programa.
Claro, lo cierro. Imagínense.
O dice que lee otros mensajes. Son los mensajes que llegan acá. Esto, ¿este es de este?
Sí.
Bueno, Ariel Fosse dice, una noche más de desvelo, llegada tarde de laburo y casi sin culpa, desde Oslo, Noruega. En Oslo nadie siente culpa.
En Oslo no hay nadie, señor.
Hoy en Oslo hace calor al lado de lo que es Buenos Aires.
Sí. Jorge Glaría dice, anoche estuvieron espectaculares, especialmente la sección Estoy prosperando yo que antes era un ganso. Nos saluda Jorge de Constanza, Santa Fe.
Mariano Morel dice, Alejandro, quería contarte que grabo programas y los escucho el otro día mientras trabajo. Así que si estás leyendo esto lo voy a estar escuchando mañana para vos, pero va a ser hoy para mí. De no ser así... iba a salir este mensaje mañana, mejor dicho, y así sigue,
y, así.
Y seguirá en otro papel porque lo debe tener usted allá. Ah, bien, cada noche.
Podría saludarme, que pasado mañana para vos lo voy a escuchar hoy. Hola, ¿qué
¿será
tal?
El mismo?
Sí, es el mismo. Teresa Beluardi dice, ¿ya en el teatro? ¿Cuándo volvieron de España? Ni me enteré, mira vos. Y bueno, usted confía en cada órgano para encontrar, para enterarse.
Hay que escuchar así, también.
Claro, hay que escuchar.
Acá lo dijimos.
Esta radio hay que escucharla 5 veces para enterar.
Sí, acá lo hemos dicho,
claro.
Por lo menos el programa.
Alejandro, no hay perros peligrosos. Peligroso es el ser humano quien educa al perro. Sí, señor, tiene mucha razón. A mí el otro día me mordió un tipo.
Pero... ¡El perro! Yo lo conozco encima que lo mordió. El perro está muy mejorado por el ser humano. Que no vengan perros a quejarse, porque si no fuera por nosotros los humanos, el perro sería una porquería.
¿Sí, señor?
Sí, señor.
Y sin embargo, este señor dice que los seres humanos son, por ejemplo, te traicionan y los perros no.
Sí, los perros también. La posibilidad de la traición.
Bueno, Marcelo Lagite dice, mi total admiración y respeto para el cerdo, no, para el cerdo, para el sordo, justo moví allá, el sordo Gance. Flor Vicente dice, ¿cuándo los esperamos en la plaza? Los estrellamos por aquí.
Al azar.
Tome, no.
Aquí. Usted empieza a leer y yo sigo de acá, a ver si adivinamos.
Bueno. Viviana Alicia de Alessandro dice, hola queridos amigos, soy de Ciudad de la Plata. Me encantaron las fotos nuevas que subieron de la venganza en Madrid. en la página de Facebook. Los felicito porque son un gran equipo. Les cuento que en muchos lugares...
Lamentablemente, por ejemplo, en Bahía Blanca, menos mal que existe Venganzas del Pasado para aquellos que no pueden seguirlos por radio. Un abrazo para todos.
Empieza usted ahora.
Mac Combo Capurro. Soy Lautaro Capurro y grito, hola gente, espero que vengan a Campana. Los...
Quiero. Sigan haciendo radio que les sale hermoso. Para el sordo o para el trío, pido Blackbeard. Daniel Martín Conde. Hola, saludos de Patagonia. ¿Cuándo vendrán a ser...?
Y estoy muy contento. Me gustaría escuchar Opa Opa por el sordo y los invito a venir a Chipoletti. Saludos.
Cristian Román Starik. A dormir un rato escuchando La Venganza. Como en las viejas épocas en la residencia de Trenquelauque. Siempre el mismo ese.
Cantidad de oyentes. ¿Cuándo vienen a alguna ciudad? Creo que este es de otro mensaje. Estamos leyendo papeles partidos, le digo a los oyentes sí. Que no ven.
Mi vieja me reta todas las noches, dice Gonzalo Cabrera, cuando escucho el programa.
Ahí se lo tiene entero usted.
¿Eh? Bueno, listo.
Saludos a mi novio Eduardo Olarte, dice Mari Parral.
¿Cómo andarán, no? Que le tiene que mandar saludos
sí.
Por la radio.
Dice, ¿cuándo vienen a Salta?
Ay, dígale saludo a mi novia, no sé cuánto, que... Ah. Sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, muy breve. Y luego hablaremos de un papa, Dámaso, para que todo el mundo sepa quién fue.
Lo estábamos esperando, estuvimos todo el día esperando este momento.
Así es. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctor Pablo Slominski, el abogado defensor de Pablo Schocklender. ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Una estafa al Estado o una estafa a la Fundación?
Es ligeramente confuso. El doctor Servi está investigando un cúmulo de operaciones que son autocontradictorias entre sí, porque está investigando el destino de ese dinero. Dice, esta plata que pasó por acá no se sabe a dónde fue. Y por otro lado dice, ustedes han comprado 6 terrenos con dinero público. Esos terrenos no estaban contemplados en ningún plan. Cuestiono que el doctor Yavide dé por sentado que esos terrenos se hayan comprado con dinero público y además, si de un lado le falta plata y en otro lado aparecen comprados 6 terrenos, me parece claro que el enigma está resuelto.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Brasero 47 minutos, la temperatura en capital 4 grados 8 décimas, la térmica 2 grados 9, humedad 59%. Alejandra Magdalena Gils Carbó es la reemplazante de Reposo como candidata al cargo de Procurador General de la Nación. Se trata de una especialista en Derecho Comercial y Protección de Datos Personales que desde 2004 es fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo comercial. Mauricio Macri confirmó que asistirá a la reunión por el transporte metropolitano. El jefe de gobierno porteño concurrirá al encuentro convocado por Florencio Randazzo, al que también irá el gobernador Scioli, y lo hará acompañado por Emilio Monzó y Guillermo Dietrich. Fitch le bajó la nota a España y roza el bono basura. La calificadora de riesgo rebajó la nota de A a triple B, con perspectiva negativa, cuando Europa planea un rescate light para el país ibérico. La selección nacional entrenó a puertas abiertas con mucho público en New Jersey, con Lionel Messi como principal atracción. El equipo realizó su primera práctica de fútbol en el Red Bull Arena ante unas 5.000 personas. Temperatura en capital 4 grados 8 décimas, la térmica 2 grados 9, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Viví Roland Garros en Del Plata y 360. Vivilo con Quique Cano.
Se juega el segundo Grand Slam de la temporada, el Mundial sobre polvo de ladrillo. Radio Del Plata y 360 TV están aquí en París para compartir con ustedes día a día, punto a punto, todas las vivencias y toda la información de este Roland Garros 2012.
Viví el tenis mundial en Del Plata y 360.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana viernes estaremos en Hurlingham, pero será a las 9:30 p.m. en el Estadio Municipal de Hurlingham, allí en Pedro Díaz, 1550. La entrada es libre y gratuita, los esperamos allí, 21:30 mañana.
Atención Bolívar, que Martín Díaz tocará el piano, tocará valses, tangos y milongas el domingo en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bolívar, esto a las 7:30 p.m.
Del domingo, sí.
Hablaremos a continuación del Papa Dámaso y de la liturgia grandilocuente. Dámaso fue papa a partir del año 366. La mayoría de los historiadores le atribuye buena parte de la forma que la Iglesia tomó desde aquellos tiempos en adelante. Durante el siglo II, la Iglesia había incorporado algunos elementos de la organización pagana. En el tercero creó una estructura intelectual y filosófica. Y en el cuarto, sobre todo durante la mitad del siglo, definió una impresionante personalidad pública. Comenzó a pensar y a actuar como una iglesia oficial. Empezó a hacerlo, además, ¿no? Esa política estuvo determinada por la necesidad de imponerse al paganismo, y especialmente durante el pontificado del obispo Dámaso de Roma. Durante aquellos años se diseñaron algunas cosas muy notables para acrisolar al cristianismo como la verdadera y antigua religión de Roma y del imperio. Por eso Dámaso instituyó una gran ceremonia, una ceremonia anual, ¿en honor de quién? En honor de Pedro y Pablo, para destacar la idea de que el cristianismo era antiguo y de que había mantenido su asociación con Roma y con los triunfos del imperio durante más de 3 siglos. Esto no es cierto, no era cierto. Pero a Dámaso le gustaba decir que siempre habían estado juntos Roma y el cristianismo. Según arguía Dámaso, los dos santos, Pedro y Pablo, no solo habían asegurado la primacía de Roma sobre Oriente, porque ella era su ciudad adoptiva, sino también que habían demostrado ser protectores de la ciudad más poderosa, justamente por ser ellos más poderosos que los antiguos dioses. Es decir, del poder de estos dos santos, según Dámaso, emergía el poder de Roma. Curioso, ¿eh? Es una idea pagana también, A los paganos les gustaba mucho eso. El dios de tu ciudad es más poderoso que el de la mía. Damaso vivía bien, digo en otro orden. Bueno,
para eso...
acomodado.
Sí.
Y agasajaba suntuosamente a sus visitantes. Para ganarse el favor de los nobles romanos que caían a verlo, regalaba obispados, especialmente cuando un funcionario imperial flaqueaba en su fe, dudaba del cristianismo. Entonces, para fortalecerlo, le regalaba un obispado.
Ah, qué piola, sí, cualquiera.
Claro, soy capaz de convertirme yo.
Sí.
Y así hizo pie Dámaso entre las grandes familias del Imperio Tardío, digo, en los últimos años del Imperio Romano. Y hacía pie con obsequios y también con sobornos. En el año 378, Dámaso celebró un sínodo en la que llamó sublime y sagrada sede apostólica. Fue la primera vez que se usó esa frase. Y quedó claro que todos los obispos occidentales debían someterse a Roma. Según parece, Dámaso fue un hombre desprovisto por completo de espiritualidad. Era ordinario como papel de cohete. Para ilustrar esta falencia, sus enemigos decían que se pasaba pellizcando las orejas de las damas. Igual. Decían también que difundió falsificaciones para realzar la importancia histórica del cristianismo. Así apareció, por ejemplo, una correspondencia notable entre San Pablo y Séneca, que efectivamente eran contemporáneos, pero jamás habían cruzado una palabra. Menos aún Séneca había reconocido las virtudes del cristianismo, tal como figuraba en esa carta. ¿Qué hace de San Pablo? La verdad que el cristianismo está bastante bien. Eran todos inventos de Dámaso. Dicen los cronistas que la mundanidad de los tiempos de Dámaso se reflejó en el atuendo episcopal. Los obispos se vestían como nobles adinerados del imperio. Algunos clérigos destacados detestaban eso. Gregorio Nacianceno, que fue criticado al revés por su demasiada austeridad, escribió, leo a Gregorio: no sabía que debíamos cabalgar en hermosos caballos o viajar en magníficos carruajes precedidos por procesiones. Perdonad mi error, decía con ironía.
Sí.
¿No? Desde fines del siglo IV se observó una espectacular explosión cromática en las vestimentas.
Se cayó una señora.
Y en las colgaduras, las cosas que tenían colgadas. Creció el empleo de vasos de oro, de piletas de mármol para los bautismos y como soporte del agua bendita también. Aparecieron velas y empezaron a aromatizar el incienso. Desde los tiempos de Constantino, las basílicas cristianas, que inicialmente eran casas privadas, empezaron a construirse a escala más amplia. Dámaso desarrolló el clásico tipo romano tardío que podía albergar a miles de personas y revistió los interiores con oro y mosaicos coloreados. Empleó a los principales arquitectos y escultores e inició una tradición de patronazgo papal que duraría más de un milenio. Dámaso hizo todavía más. Le garpó a calígrafos profesionales, encargándoles que produjeran lujosas copias de las escrituras y creasen almanaques eclesiásticos con tablas de Pascua, listas episcopales y otras cosas por el estilo que, me imagino yo, regalarían en las tintorerías. Otro asunto fundamental fue la latinización de la Iglesia occidental, aunque incluso en Roma inicialmente había sido una entidad de habla griega, ¿no? Dámaso empleó a Jerónimo, un joven erudito, con el fin de que realizara una traducción de los libros religiosos. Y el resultado, que es el que se conoce todavía hoy como la Vulgata, fue la obra estándar, ¿no? Hasta los tiempos de la Reforma. Pero Dámaso también organizó y latinizó la misa, que hasta su tiempo se había rezado en griego. Bueno, fue Dámaso el que la hizo rezar en latín. La estructura fundamental de la misa ya existía a mediados del siglo II. Consistía en lecturas de las memorias de los apóstoles, un sermón, fragmentos del Antiguo Testamento, una plegaria seguida por el beso de la paz y la distribución del mar rojo y el agua bendita. Bueno, Dámaso transformó esta ceremonia, que era sencilla, en otra mucho más extensa y formal, que incluía un elemento de grandiosidad, ¿no? Ahí están los extractos de las escrituras, que eran más extensos, que fueron establecidos con gran prolijidad, se insertaron plegarias con intervalos fijos. De este modo, por ejemplo, Occidente incorporó el Kyrie, el Sanctus, el Gloria y el Credo, la mayoría de los cuales fueron traducidos al latín. La liturgia fue más extensa, más impresionante, menos espontánea. Otra cosa que reguló el pontificado de Dámaso fue el de las procesiones. La frase, hay que cuidar la vela porque es lunga la procesión, proviene de la época de Dámaso. Data el propósito de todos los cristianos de realizar el viaje a Roma, la peregrinación a Roma. Dámaso fue el primero que abordó la catalogación oficial de los mártires de las catacumbas. Empezó a catalogar mártires. Mártires. Mártir número uno, fulano.
Sí.
Número dos. Y ordenó también a quienes visitaban las catacumbas un recorrido preciso de los sitios sagrados a los que debía irse acercando por turno, ¿no? Digamos, para terminar, que Dámaso murió, realmente, en el año 388. Se dijo que fue el primero en asumir todos los recursos del ingenio para hacer alabar de cualquier modo a Dios. En otros tiempos, bueno, ya aparecieron nuevos personajes que reformaron convenientemente la misma liturgia que había creado Dámaso y agregado, como ya hemos contado muchas veces, las bondades del canto, que todavía no habían aparecido, del baile, e incluso también de los artilugios técnicos.
Mire usted, un marketing pontificio, sí.
Sí, pero también con, como ha tenido hasta hoy, un marco artístico. Un poco pomposo a veces, pero artístico al fin, ¿no? Después de todo, la pintura y la música.
Sí, el Museo del Vaticano es una maravilla.
Bueno, todo eso, toda esa belleza que se ha creado, proviene evidentemente de una liturgia que la albergaba sin rechazarla por valiosa. No veía o no atendía a los reclamos de algunos que decían, bueno, pero este cuadro es demasiado grande, es demasiado lujoso, demasiado caro. No, está bien. Nada es mucho para esto. ¿A quién podemos dedicar esta recordación del Papa Dámaso? La verdad es que cada vez que recordamos un Papa, elegimos a los peores.
Sí, claro.
Esa es la verdad, vamos a ser justo y admitir esto. Pero es porque, evidentemente, es más extravagante, tiene un si es no es de paradoja.
Es más funcional.
Más funcional, incluso si uno quiere ser cínico ahora, diciendo esto que voy a decir, parece uno un hombre más actualizado y más acorde a los tiempos y se queja de los papas en general. De modo tal que aparecen en nuestra lista de papas tipos que van desde Alejandro VI hasta Julio, y papas que han sido incluso antipapas, otros crueles, otros muy mundanos, otros han sido guerreros. otros han ordenado cruzadas contra los mismos cristianos. Digo esto para decir que este Dámaso, después de todo, no era tan malo. Su máximo pecado fue pellizcarle las orejas a la dama. Bueno, que lo perdonen siempre. Hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario...
¿Algo de papas?
Algo de papas. El tipo se puso a pensar y me dijo que en realidad el papas disolutos no había conseguido, no había conocido, pero sí que había un sacristán en la iglesia cerca de la casa de él,
sí,
que organizaba rifas fraudulentas,
bueno, en el mes del colegio.
Dice que metía la uña cuando jugaba la lotería, metía la bolsa y espiaba. Bueno, y después me dio un tango que tiene que ver con la negativa del perdón. Cuando los pecados son tan tremendos que no se pueden perdonar. Y el tango se llama precisamente No te perdono más, y lo vamos a escuchar en la versión del trío argentino, en esta versión, cantando como solista Agustín Irusta. Adelante entonces, No te perdono más, no insistas.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por ti. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Era de trío argentino, La venganza será terrible, No te perdono más.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. UI 33999242109.
De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Es plomera y es gasista matriculada. Con ustedes, señores, Patricia Sosa.
Me había yo olvidado que era plomera y gasista. Cuando estudiabas arquitectura, en la época que yo estudiaba, al segundo año ya te entregaban un diploma de plomera y gasista.
¿Y en tu casa sos de ejercer la profesión? No sé, ¿hubo problemas? ¿Se desagota el inodoro? ¿Haces cosas? Tenés que
cambiar un cuerito.
Y Oscar hace mucho menos que yo. Siempre, claro, tuve que tomar las riendas yo en ese sentido.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta, de 17 a 19 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:09, la temperatura actual en capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 3, humedad 62%. Mario Blecher dijo que con el tema del dólar se crea una psicosis y puede generar un problema donde no lo hay. El ex titular del Banco Central afirmó que realmente no hay escasez de divisas norteamericanas en el país y opinó que lo importante es bajar la ansiedad. El ministro de Agricultura le pidió al ruralismo discutir sin hipocresías. Norberto Jaguar prometió mantener con las entidades ruralistas un diálogo maduro con determinadas condiciones. Dijo, sostuvo además que la cartera se reunirá sector por sector y organización por organización. George Bush, hijo, es el expresidente de Estados Unidos menos querido en su país. Así lo señaló un sondeo que indicó que el 54% de los estadounidenses tiene una opinión negativa respecto al último inquilino de la Casa Blanca. Javier Mascherano respaldó el trabajo del técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Dijo que lo ideal es variar el esquema de juego, pero sin cambiar los nombres. Y remarcó que eso es parte del crecimiento de un jugador, adaptarse a lo que un técnico le pide. Temperatura en capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 3, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El sábado empezamos a las 13 con Banfield Boca. Pegadito, estamos con la selección que enfrenta a Brasil. Seguimos con News Independiente y terminamos con Vélez Rafaela. Y el domingo, desde las 13:30, Tigre San Lorenzo. Seguimos con All Boys Estudiantes y cerramos con River Boca Unidos. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
¡Continuamos!
Sí. ¡Qué maravilla! Mire qué extraordinaria nota nos perdimos recién.
Nos perdimos, sí.
Dice, identikit del nabo.
Eso lo está leyendo de una revista.
Sí, sí, sí. Dice, nombre científico del nabo.
¿Cuál es?
Brasica.
¿Qué hace Brasica?
Origen. No sé, en la Edad Media el nabo fue uno de los más relevantes en Europa, de los no se sabe qué más relevantes, hasta que a partir de la Revolución Francesa...
Sí, el nabo triunfó, no me lo diga.
No, se extendió el cultivo de la papa y el nabo llegó a ser prácticamente olvidado.
Sí.
Es en la época que usted preguntaba por el nabo... Y nadie sabía qué contestar.
Le decían viva la República.
Claro, sí señor. Aunque se lo utiliza especialmente como alimento para el ganado, señora, tanto la raíz como las hojas del nabo están volviendo a cobrar protagonismo.
¿En
sí,
dónde?
Señor. Acá, con el frío que hace, todos dicen, pobre del nabo que quede fuera de la tierra esta noche. Acá dice también, ¿cómo hay que preferir el nabo?
Sí, ¿cómo, no sé ni cómo se consume un
de
nabo.
¿De tamaño pequeño o mediano, dice? Piel lisa y de color blanco a violeta.
Mm.
Redondo y firme. Consérvelo, dice, en bolsas de plástico.
Pero primero lo tengo que conseguir. ¿Dónde se consigue?
Mira,
¿no? Es
la
difícil.
Verdulería.
Pero hay nabos en las verdulerías.
Sí, mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos, trulala, toda sembrada de nabos. ¿No conoce esa canción, señor? Bueno, guárdelos
en bolsas.
En bolsas de plástico. Dura de 1 a 3 semanas el nabo.
Ah, bastante.
Después ya se le empieza...
Después se aviva.
Si lo mete en el freezer, no le aconsejo. puede durar mucho. Bueno, pero a nadie le importa esto. En realidad, la nota que queríamos hacer era la lengua.
Ah, la lengua humana.
Primero una cosa, después la otra.
Sí.
Dueña del sentido del gusto a través de las papilas gustativas, donde residen los receptores del sabor... la lengua... es uno de los órganos más versátiles y poderosos de nuestro cuerpo, a pesar de su aspecto blando.
¿Pero qué? ¿Por qué lo blando no puede ser versátil y poderoso?
Yo no le dije que no, justamente le estoy diciendo que sí.
No, como dijo, a pesar.
¿Cuál es? A ver, alumno, mencione uno de los órganos más versátiles y poderosos de nuestro cuerpo. Sí, Manfredi.
La lengua.
Muy bien.
¿Sigo?
La lengua, a pesar de su aspecto...
blando.
Muy bien, Armando. Dice, bueno, posee 17 músculos que coordinan sus movimientos al hacer numerosos procesos simultáneos tales como tragar, toser, respirar y hablar. A ver...
Todo el tiempo.
A ver, Patricito.
Sí.
¿Para qué sirve la lengua?
Para tragar.
¿Qué más?
Para hablar.
Sí.
Para degustar.
Sí.
Y lo otro se lo digo...
¿Dónde se guarda el nabo?
Acá. En bolsas.
En bolsas de plástico, muy bien.
Ahora, ¿sabes que hay ejercicios de lengua, no? Yo alguna vez
sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Y hay lugares donde le enseñan técnicas vocales para profesionales de la voz como nosotros.
Sí.
Entonces, usted debe ejercitar la lengua, el músculo. ¿Con qué músculo trabajamos nosotros
con este.
En la radio? Sí.
Con este.
Pero también con la lengua.
Ah, sí. Sí.
Entonces,
yo sin ir más lejos. En nuestro programa
sí.
La uso para comer, para tragar, para toser, para respirar y para hablar.
También.
¡Qué maravilla!
Entonces, si usted trabaja en el punto articulatorio de la T y la R,
sí.
Debe trabajar la punta de la lengua. Entonces, con sucesivos movimientos de punta lengua en los dientes incisivos adelante, atrás, adelante, atrás. No puedo hacer el ejercicio mientras hablo.
Sí, ¿qué tal, señorita?
Y,
sí. Ahora voy.
Y ganando en rapidez. Esto lo hacíamos en ronda. en estos cursos.
Ah, sí, sí. Al mismo tiempo hacía ronda.
Sí, hacíamos la ronda y el profesor iba. Mira, el profesor.
Profesor Iba, nuestro inolvidable profesor Iba, Carlos Iba. Sí. Ah, él siempre me decía lo mismo porque era medio idiota.
Iba dando vueltas como las agujas del reloj, mirando los ejercicios de lengua canalada,
sí,
lengua
sí.
inflada, que es la más difícil.
Sí, sí.
Pero se puede inflar la lengua.
Lengua larga.
Lengua larga de sí. sacar con letra
A. Estómago resfriado.
No, estómago resfriado, ¿cómo
es? Esas eran cosas que decían.
No, señor.
Bueno, lengua sucia.
¿Pero usted se la lava?
Me la hace lavar mi abuela cuando digo palabrotas.
No, pero usted tiene ahí cepillos de dientes que vienen...
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cepillos de dientes para lavarse la misma?
¿La lengua?
La lengua, sí, se llaman cepillos de lengua para lavarse la misma.
Sí, para lavarse la lengua.
La misma que ayer.
Son los cepillos de doble faz. Con cerdas de un lado.
Sí, chancha del otro.
No. Y limpia lengua del otro.
¿Cómo es el limpia lengua?
Limpia lengua del otro lado, no de la lengua del otro, del prójimo.
Ah, le limpia la lengua al otro.
No. Del otro, del reverso. Usted...
¿Cómo se llama el tipo?
El cepillo, digo.
Sí.
¿Se lava los dientes de manera convencional, como usted sabe?
Vulgar, claro.
Bien. ¿Se enjuaga?
Sí.
Bien.
¿Escupe?
Bueno, sí.
Sí, bueno, sí.
Da vuelta el cepillo y peina la lengua porque las...
¿Cómo se va a peinar la lengua? ¿Dónde están los pelos?
Las papilas son...
Yo no tengo pelos en la lengua, doctor, doctor González.
No, señor, las papilas son terminales nerviosas.
Ajá.
Que si usted las mirara...
¿Qué quiere decir que ahí se terminó todo?
No, señor, que ahí empieza. Ahí empieza el sabor. Usted se lleva algo a la boca.
Sí, ahí está.
Bien.
Si es amargo...
Si es amargo...
Se siente el gusto con la punta, ¿no es cierto?
No, al fondo.
Ah, discúlpeme. Mándelo para el fondo. Gracias.
Lo amargo al fondo, lo dulce...
Roberto... Sí, sí, viejo, lo amargo al fondo, querido. Ahí está. No, ese es dulce, ponémelo en la punta.
Sí.
Perdón.
Sí. Entonces ahí recibe la papila recibe el sabor y le dice al cerebro, ¿no? Pongamos por. Lo explico fácil para que la gente.
Sí, para que usted que.
Claro. Para que lo entiendan en sus casas. Sí. Le dice al cerebro, esto es amargo.
Claro. ¿Qué cosa?
Esto.
Esto, ah. Me parecía.
Y entonces ahí
y si
dice...
no fuera por el cerebro, no lo sabríamos.
No lo sabríamos.
Y nos comeríamos cada cosa amarga creyendo que son dulces.
Sí.
Todo por el cerebro y por la papilla.
La papila. ¿Ah? La papila gustativa.
¿Ya dice papila?
Sí, papila.
O puré.
No, señor, papila. En italiano. La papila. Ahora... ¿Por qué hay que limpiar la lengua?
Claro, ¿por qué me tengo que andar limpiando la lengua? ¿Qué se cree?
Para tener despiertas las papilas y más separadas.
Porque se le duermen, ¿no?
No, usted vio que tiene...
¿Nunca se le duerme la lengua a usted? Como cuando se le duerme un pie, ponele.
No, la lengua.
Y sí.
Se me seca.
Se le
seca. Mientras lo digo, se me llena la boca de saliva.
La lengua seca, la lengua, sí, sí.
Cuando en lugares muy secos...
Sí, o cuando está diciendo discursos muy prolongados.
Claro, también. ¿A usted en Madrid no se le secaba?
¿En dónde?
En Madrid.
Sí, todo el tiempo la tenía seca.
Creo que es muy seco el clima.
Es un tiempo muy seco y te queda como lengua de loro. Lengua sucia es una expresión que significa este señor que dice muchas malas palabras.
Sí, sí, que eso es.
O lengua chucha también cuando...
Sí. No sé qué señor es ese, el mismo de la
lengua
sucia.
No, es un niño. Cuando un niño fondo. Dice malas palabras, se le dice lengua chucha.
¿Por qué le dicen así al niño y le habla el chollo achi? Si el nene ya habla bien, tiene 10 años.
Bueno, pero para ese, demostrarle
abuela.
Nuestro cariño.
Pero
oh,
chucha.
Lengua chucha, le decís. Y ahí le mal que caja una patada.
No, pero ahora se le dice qué palabrota.
Ah, ¿qué? ¿Pero y dónde está la H?
No, no hay H.
No hay. Ah,
no
eso es de los japoneses.
Sí, sí. No, los chinos.
No, los japoneses se llaman oreja sucia y cosas así. Bueno, muy bien. sigo con esto de la lengua. El 60% de la población
sí.
es capaz de doblarla en forma de U.
Eso es lo que le digo, la lengua.
¿A dónde? ¿En qué país?
Acanalada, es eso, así.
Bueno, la sí. mayoría de las sí. personas
eso lo
es
hacer.
Capaz de doblarla. Nosotros aquí, en el test de locución, te dice, ¿usted la puede doblar?
Claro.
Si puede, entra. Sin embargo, menos del 25% se la puede llevar hasta la punta de su nariz. Sí. Ya me imaginaba.
No me pidas a todo acá. ¿Eh?
Durante el día, la lengua se contrae y se expande, se aplana y se mueve miles de veces. Su actividad es automática, es decir, nos pasa inadvertida. No es que claro. tenemos, voy a poner la lengua, no.
No, pero si usted lleva...
Se te mueve y no te das cuenta.
Bueno, sí.
Alguno por ahí te avisa, señor.
Sí, sí. Y usted está como un perro. No, pero si usted lleva la conciencia... ¿Usted hace control mental? ¿Trabaja?
Yo trabajo el método del doctor... El doctor Silva.
Bien. Si usted lleva la conciencia a la lengua...
Si yo lo... Es amarga.
No, no es amarga.
Hay que metérsela hasta el fondo.
Coloca su ser, lleva su ser, su conciencia a la lengua y dice, soy lengua. Y voy a vivir como ella, a sentir como ella, a tener sus movimientos.
Usted está loco. Disculpa.
No. A partir de ese momento, usted percibe mientras la usa...
Sí, sí.
Sea el uso que le diere.
Sí, sea lo que fuere, yo la verdad no me voy a...
La puede dominar mejor.
La puede doblar mejor.
Sí, maniobrar, dominar, hacer uso, hacer un uso más eficaz de su lengua.
¿Y qué pruebas se pueden enseñar a los niños para que el día de mañana nos lo agradezcan?
Bueno, con el niño tiene que empezar por los trabalenguas, que es la
claro,
forma
por
más...
ejemplo, lengua chucha.
Te trajo tajo tres trajes te trajo tajo.
Ajá.
Bien rápido. Compré pocas copas, pocas copas compré, como compré pocas copas, pocas.
No le sale.
No me sale.
Bueno, últimas consideraciones. Como no hay dos lenguas iguales, ¿sabrá usted?
Ah.
Dice, la medicina forense puede utilizarla como método de identificación.
Sí.
O incluso también...
Para el documento.
Usted puede, para el documento. En vez de sacar sí. el documento, saca la lengua.
Sí.
Se la muestra y dice, mire. Dice, no.
Chupe ahí. Acá, le dicen, para...
Sí, sí. Que... Le ponen a chupar un pirulín.
Sí.
Y dice, a ver, chupe ahí. Ajá. Enseguida lo reconocí.
Pero señor, está desde las 8 de la mañana identificando gente, ¿sabe cómo llega la tarde eso?
Claro. Es portadora la lengua de significados diversos. Hacer una burla, ¿cierto?
Sí.
Mostrarse sexy, e incluso estar concentrado. Muchas la sacan un poco cuando están haciendo algo que les exige mucha atención. Ajá.
No, pero no se relama. No, no es así.
Sí, sí, yo saco la lengua cuando toco la sí. flauta.
Pero, no, se la tiene, se muerde la punta, o sea, la deja un poco afuera, la punta afuera.
¿Cómo es la operación? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La operación de lengua, porque yo la tengo muy grande la lengua. Y no me cabe adentro la boca.
Sí, yo me había notado que usted no sabía si estaba comiendo vainilla.
Entonces, claro, tiempo de hablar así, escupo.
A mí decir una cosa así como...
Claro, sí, sí. Como si fuera muy grande lo que estoy comiendo. Y a lo mejor no. Y incluso me confundo a veces. Me creo que me estoy comiendo la lengua. Y efectivamente me la estoy comiendo. Entonces,
bueno,
me gustaría achicármela, hacerme una operación, ¿no?
Pero ¿cómo es que le creció así? Porque le creció...
Sí, vio...
Es increíble. Es un mal uso. Usted hizo un mal uso de la lengua.
Sí, sí. Yo iba a un gimnasio
sí.
donde hacíamos gimnasia con la lengua.
Claro, pero se pasó.
Entonces me hice patovica.
Claro, usted es un...
Vamos, tres tigres comen trigo, qué sé yo. Todo el día, ¿sabe? Todo el día. Cuando quisimos acordar, teníamos 16 años, una lengua así.
levantaba las pesas con la lengua.
Sí, ¿no? Levantamos las pesas.
Las mancuernas.
Yo me colgaba de la barra con la lengua. Arriba, abajo.
Claro.
Tres tigres.
Qué impresionante.
Sí, bueno, pero cuando me vio mi madre, que hacía años que no me veía, ¿no? Porque no me prestaba atención.
Sí.
Me dijo, este chico tiene la lengua muy grande, pero no hay nada que podamos hacer.
Y es difícil, mire, lo que se puede hacer es una operación de riesgo, es directamente extirparla.
No, pero yo quiero que me saquen un cachito nada más, que algo me dejen para poder seguir.
Pero mire, si yo le saco los costados, porque a esto lo podemos retocar, o de punta.
No, a mí me gustaría que me saquen lo del fondo, que es lo amargo. Porque a mí lo amargo no me gusta.
Sí, pero
yo le hago cortar el fondo, ¿qué le parece?
Sí, pero yo se la tengo que sacar toda primero, y después se la vuelvo a poner.
Claro, saca toda, me corta la parte del fondo y me la pega.
Sí, pero
entonces yo quedo ahí, dulce, salado, y lo amargo que se lo coman los demás.
Mire, igual hay un riesgo con eso. Que...
¿Y cuál sería, doctor?
Porque la base de la lengua, digamos, donde está enganchada la lengua,
sí,
el gran gancho,
es lo amargo.
Ahí, si yo prescindo de lo amargo, lo desecho, lo tiro, y le injerto ahí la punta de su lengua, me sobran costados. ¿Entiende? Le queda una...
Muy ancho.
Claro, la base es muy ancha para
un... Bueno, recórtemelo un poco. No, yo creí que
no
tenía gancho la lengua.
No, tiene un gancho. Si no sabe qué, se la pongo horizontal. Al revés, ¿no?
Al revés, póngamela al revés.
Con la punta para adentro.
Claro, con la punta para...
Pero le queda cuadrada.
Y lo amargo en la puerta.
Va a ser burla, lo demás y va a parecer un cajón que sale, claro, no una lengua.
Y de costado, siempre de tanto de goloso, porque yo soy medio goloso.
Sí.
Voy a andar así con la lengua para el costado, haciendo el 7 de velo para percibir solamente lo dulce.
Si no, mire, la otra manera es enrollarla. Mm. Onda camaleón.
Claro. ¿Y dónde...? Digamos, el rollo donde se pone, arriba de la persiana.
Sí, no, usted lo mantiene, la mantiene enrollada, la mayor parte del tiempo,
claro,
la mantiene enrollada.
Claro.
Cuando quiera hacer uso...
Y, pero entonces nunca nada va a ser amargo hasta que no la desenrolle.
Y no.
Digo, nunca nada va a ser dulce o amargo.
No, nada, porque...
No, dulce, porque si la tiene enrollada, tiene la punta en el medio.
Sí, la punta en el medio, pero igual...
Ay, le queda al aire todo lo amarguito, señor. Al final usted lo que está queriendo es perjudicar.
No, ¿sabe lo que puede hacer?
¿Qué?
Se deposita los sabores en el paladar. Se los pega bien como los caramelos de leche.
Sí.
Se los pega bien al paladar y se chupa el paladar, señor. Con la lengua.
No sea asqueroso.
Se pasa, pero yo soy el asqueroso, usted tiene esa lengua y el asqueroso soy yo.
A los caramelos de dulce leche.
Sí.
¿Están hechos así a propósito o están mal hechos?
Y es que no hay manera de
digo,
no,
porque se pegan en los dientes.
Se todo. Pegan. Yo tengo uno de sexto grado, me lo saqué la semana pasada.
Bueno, me gustó esto que me dijo.
Yo creo que lo vamos a poder operar de lengua. ¿No, no quiere que le opere alguna otra cosa? Pero digo, ya que estamos, ya
no,
que vamos a abrir.
No, quiero que me opere la lengua, pero usted dice cerca ahí por la boca.
En la boca, influye mucho la cantidad de saliva, porque esa lengua
eso.
Tiene que estar abastecida, ¿eh?
Y entonces, ¿por qué no me seca un poquito?
Va a haber que secarlo un poco sus glándulas salivales.
Sí. Para sacar humo por la nariz, yo fumo, ¿no?
Ah, ¿usted fumador?
Y entonces... A veces voy con algunas chicas a conversar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces prendo un cigarrillo para aparentar.
¿Aparentar qué?
Para aparentar...
¿Qué fumador?
No, para aparentar cierto savoir-faire.
Sí.
Muy bien.
Ya es antiguo.
Entonces, a mí una gracia que siempre me gustó y que nunca pude, ¿no?
Uh-huh.
Es tirar humo por la nariz.
Ah, bueno, usted las quiere impresionar.
Porque ella que está operándome, no me hace un agujero bien definido entre la boca y la nariz, con algo que yo apriete, ponele,
uh-huh.
Me aprieto atrás de los dientes y empieza a escupir el humo por la nariz.
Sí.
Y las minas Enseguida van a ver, este sí que es un tipo refinado.
No, bueno, no sé si es refinado.
Sí. Porque a mí me dijo un tipo que yo no puedo hacerlo porque no tengo, dice, el agujero que todos tenemos. Y le digo, ¿es una adivinanza? No.
No. No, señor.
Digo, me refiero al agujero que todos tenemos entre el paladar y la nariz. Hay un agujero, dije yo. Y me lo empezó a buscar y pasaban los minutos y mi desesperación aumentaba porque no me lo encontraba.
No, pero además tiene una membrana.
Empecé a gritar, no me encuentro el agujero.
¿Y lo ayudaron?
Vinieron de la guardia y dice, bueno, tranquilícese, dice, ya se le va a pasar.
Tiene una membrana que lo habilita y lo deshabilita.
Ah, tiene como una válvula.
Porque yo se lo puedo...
Enseguida dice, no, venga.
Claro.
Me dijeron que usted se ocupaba de esto y sí, que me lo iba a dejar bien.
Sí, sí, yo se lo voy a hacer, se lo voy a dejar grande o del tamaño que necesite.
Claro.
Pero le quiero advertir que además de humo quizás se le vaya el alimento también hacia la nariz.
Sería un poco desagradable estar tomando sopa y por ahí uno suspira, ¿no? Uno toma una cucharada de sopa y dice, ¡ah, mi viejo rincón santafesino! Y le sale sopa.
Ahí sale.
En vez de salir un suspiro, le sale sopa. Es muy desagradable.
Es
decir, ¡ah, mi antiguo rincón santafesino! Y tirar sopa.
Sí. Y le queda colgando los cabellos de ángel.
No, eso ya es un detalle que le pone usted.
Es un error.
Para hacer todo...
Es todo horrible, señor. Es todo horrible. Mire, yo ahora...
Es tarde, ¿no?
Sí, tengo que cerrar el quirófano.
Ah, sí, sí. ¿A qué hora cierra, señor? Porque el otro día un amigo mío que se operó se lo olvidaron adentro.
No.
Cerraron, no sé si era las 7, las 8.
Bueno, nosotros avisamos.
Y se quedó adentro. Empezó a gritar porque le dolía y vio que nadie lo consolaba. Se dio cuenta que habían cerrado.
Y bueno, mire, acá por el sindicato decimos nosotros 19:30 estamos todos afuera.
Bueno, entonces le vamos a pedir a la gente aquí de nuestro teatro que vaya saliendo, que vamos a hacer una pausa, vamos a desinfectar y después continuamos con el programa. Permiso.
Adelante.
Comienzo del espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Ya salió para ti especial belleza de invierno, la guía beauty para estar mejor que nunca. Borra la celulitis y arrugas con el láser anti-age. Tips para combatir los efectos del frío sobre tu piel y proteger a tu pelo del calor del secador y la planchita. Crianza con apego, la nueva filosofía que se impone en USA propone lactancia extendida. Ya salió para ti, 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:37, la temperatura actual en capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 3, humedad 62%. La presidenta recibió anoche en Casa de Gobierno a los periodistas agredidos en los últimos días. La mandataria se solidarizó con ellos, ratificó su compromiso de garantizar que trabajen con libertad. Un ministro británico viajará a Malvinas. Se trata del secretario de Estado de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, Jeremy Brown, y su visita se da en el marco de los reclamos argentinos por diálogo de soberanía. Chile anunció que no cederá parte de su territorio para que Bolivia tenga su salida al mar. El canciller trasandino respondió así al pedido para renegociar que el presidente Evo Morales hizo ante la Asamblea General de la OEA. Hinchas de River convocaron un banderazo para apoyar al equipo que pelea el ascenso. La concentración será el sábado frente al Monumental a las 4 de la tarde, cuando faltan 3 fechas para definir el campeonato. Temperatura en capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 3, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los viernes a las 21. Gastón Pauls está en Del Plata.
Estoy hablando con Julián Weich.
Yo siempre les digo que si me llaman para actuar, actúo. Si me llaman para conducir, conduzco. Si me llaman para desfilar, cosa que no me van a llamar, desfilo. No. Lo veo en mis hijos más que en la gente. Pensá que tengo una hija de 21, uno de 18, uno de 14 y uno de 8. Entonces me pongo a ver al más chiquito y digo, pensar que este pibe conoce nada de mí. Qué loco tener 4 hijos y que no todos conozcan la misma historia del papá.
¿Hay algo que quede ahí dando vueltas que te gustaría intentar?
Me gustaría actuar, pero no actuar por actuar, sino hacer algo que me divierta, que no sé qué es.
Gracias por hablar con mi otro yo.
Tenía miedo que lo llame, pero llamé, ¿viste?
No.
Mi otro yo. En Del Plata, con Gastón Pauls.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.deloscuatrovientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana haremos el programa en Hurlingham, pero a las 9:30 de la noche en el Estadio Municipal de Hurlingham.
Atención, porque mañana no vamos a poder anunciarlo, pero Martín Díaz va a estar en el pueblo de Bolívar. Atención Bolívar, que allí el domingo a las 19:30 se presentará el pianista Martín Díaz, tocando tangos, valses y milongas.
Muy bien, hay algunos libros para agradecer y acusar recibo de ellos. De Norberto Galasso, Editorial Coligüe. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial. Este viene con una dedicatoria, al igual que el de Sebastián Weinreich. Estoy cansado de mí y otros cuentos, de Sudamericana.
Bueno, muchísimas gracias, para los queridos amigos.
Y hay mensaje del público que está aquí.
Sí, me llamo Marcelo y vine desde Rosario, dice Marcelo. Vine para verte y estar en el teatro con mi familia, Nilda, Sandra y Graciela. Te escuchamos todas las noches por radio.
Somos artesanos, venimos de Salta y compramos su libro, Dolina, estirando nuestro presupuesto, pero si tuviésemos que gatillar por cada programa, nos sería imposible pagar, dado que usted nos regala alegrías todas las noches. Bueno, y así, dice, nos pareció justo devolver un poco, una persona y un montón a las editoriales y librerías. Saludos Nicolás y Lucía, que hacen un dibujito de nosotros dos. Bueno, ahí hablando al reverso.
Muchísimas gracias.
Nos invitan a visitar el blog diviajante.blogspot.com.
Muy bien. Pato y Pablo son de Sunchales. Gaby y Mili son de Rafaela, ambos de la provincia de Santa Fe, ambos pueblos. Un día en Buenos Aires y elegimos venir a verte. Y no nos arrepentimos, gritan. Ya, estamos locos.
La calle,
sí, sí. Sí. Sí, están locos, evidentemente. Están colgados de la pulma.
Saludos, Dolina y compañía, vengo de Mar del Plata. Hay un chiflete de locos en su país. ¿Dice esto, chiflete? Sí. Sí. Bueno, saludos, Héctor Pascal, le dice, canten el tema de las bananas, esto ya es para el sordo.
Dice, Molina, ¿qué pasó con el café con Pergolini?
Con Mengolini debe ser.
Ah, Mengolini.
No sé, es lo mismo.
No sé. Sí.
Dice, casate conmigo, ¿quién lo dice? Acepto. Sí, acepto. ¿Qué tanto Mengolini? Bueno. No he tomado un café con Mengolini, no, imagínese.
Finalmente no, no.
¿Eh?
No hubo ningún café, nada.
No. Bueno. Vamos a llamar entonces al sordo Gansé.
Por favor.
¿Te parece o hay todavía algún...? Uy, espere que rompí algo, ¿eh?
¿Qué, ahora qué rompió? Mire que estaba arreglado.
No se arregló de todo. Ahí va.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Chequear junto a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre,
Manuel
Moreira, y el señor Maradine Capodolina. Y el más serio, el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Che, Moreira, ¿cuándo canta usted en el Viejo Mercado?
Este sábado. A las 11 de la noche en la Valle, si no me equivoco, 3177.
Bueno, trate de no equivocarse. Porque,
si no me equivoco, irán a otro lado.
A Bolívar.
Bien, sábado 23 horas, ¿verdad?
23 horas, sí.
Con temas del nuevo disco.
Sí.
De flamenco.
Sí, algo así. Sí.
Bien. Bueno, maestro, a ver, hay varios pedidos. Alfredo le pide Pituca, ¿lo tiene en su repertorio eso?
Niña bien de apellido, por ritornero, que tenés esa grupo figuración, que parece por todo tu bendichero, la sucursal del banco de la nación. Estás comprometida con Albertito, un elegante llaman del Tigre Club, que tiene un fuerte ancho gaspar bigotito y pa' decir araca bate mondeo. Se pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente de esos que usa indiferente pa' entre casa tu mamá. Chepituca, no derroche los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final con la bandera mediata, cuidando coches sanata en alguna diadora.
Y tú, bueno. Qué lindo ese, ¿eh? Aquí le piden Palermo.
Bueno, cachito.
Retire, que tengo con los picos metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien padre. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Qué lindo que es esto.
Bueno, acá la gente de la milonga de Robledo le pide Arrabal Amargo, maestro.
Bueno. Arrabal Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus horas torturan mis noches sin sueño, tus sombras se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no grito tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu carne, es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, a ver, aquí en un ticket de alguien que vino por la Ruta 2, había gente de Mar del Plata, quizás sean ellos, le piden al trío algo de los Beatles para él y para ella.
Bueno.
Esa canción, para él y para ella, se llama así. ¿Ah? Un, dos, tres y...
Sin nombre, también le piden Cotton Fields.
Bueno.
¿Sí?
No.
Alguien en la platea hizo,
Yo. Él en realidad dijo.
Fue una queja suya.
Ya va a ver por qué. A ver, vamos.
Un, dos, tres. Bueno, a ver, aquí le piden Tarde en Itapuá.
Bueno. ¿Vemos eso?
¿Qué es ahí? ¿O quiere...?
Sí, vamos.
A ver, ¿en qué tono lo hace?
En sol menor. A ver si vino el flautista. Está.
A ver si lo tiene programado. Es eso.
Um mar que não tem tamanho, no arco-íris no ar. Depois na praça caí, sente pesquisar num copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde na rua, a sol que há de Itapuã. Vindo mais de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã. Vindo mais de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Folha a comentar com doçura numa cajaza de óleo e com olhar esquecido no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã. Mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã. Ouvindo mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Bueno, maestro, tenemos tiempo para un alguito más.
¿Qué quiere hacer?
Lo que usted quiera, mire.
Eso.
Es una persona que la verdad...
Habían pedido soledad, si quiere...
¿En qué tono hace usted soledad a mí?
En mí, sí. Ya que estoy, se la voy a dedicar a un amigo que está acá, Ale Marini, que está ahí, que es percusionista, grabó en el disco de Cabernet, es un gran percusionista. Así que le dedicamos soledad. No pregunte, no pregunte más, mejor.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Bueno, maestro, ahora sí, aquí le piden el solero colorado, que le viene esquivando el solero hace algunos días.
¿Por qué no quiere hacer el solero colorado?
¿Por qué no?
Pero, queremos preguntar.
Sí. ¿Por qué no hace el solero colorado?
Yo reclamo mi derecho a no contestar. ¿Por qué no quiere hacer? No, ¿por qué no quiero yo? ¿Qué le dijo que no quiero?
¿La va a hacer?
¿Eh?
¿La va a hacer?
No, ¿sí?
Sí.
No. El pandero quedó un poco lejos. No sé si
el pandero.
Si Barton.
A ver, deme un re.
Pero ponga un acordeón, porque las cuerdas... Ahí está.
Eso. ¡Sí!
Muchachita, muchachita, la reineta, ponete al pelo. Vamos a mi casa. Colorado, no te pongas con la calle.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Oh, oh, pedile a San Antonio que te mande un novio. Oh, oh, por eso te aconsejo que vayas a misa. Oh, oh, pedile a San Antonio que te mande un novio. Oh, 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 oh.
Para terminar, solamente una palabra.
Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, la temperatura en capital 4 grados 6 décimas, la térmica 3 grados 3, humedad 62%. Alejandra Magdalena Gils Carbó es la reemplazante de Daniel Reposo como candidata al cargo de Procurador General. Se trata de una especialista en Derecho Comercial y Protección de Datos Personales que desde 2004 es fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Lo anunció el secretario de Medios, Alfredo Escocimarro, luego de leer una de las cuatro cartas que Reposo envió para explicar su decisión tras las críticas